Sonido 21 nació porque nos echaron de una radio, en realidad. El micrófono al feo es un podcast bien raro, porque es un podcast que mezcla un poco lo técnico con lo filosófico de la música. Cuando uno entra a iTunes, en Chile no hay ningún podcast en la portada.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por mi parte, feliz de saludarlos en un nuevo episodio de Unión Podcastera. Mi nombre es Pato Lopardo y hoy en compañía de un invitado desde Chile, que como bien dice en su web, ha dedicado más de una década de vida a estudiar el fenómeno de la música, posee estudios universitarios en filosofía y periodismo, ha colaborado como crítico musical en revistas Sangría y Sitio Cero, y muchas cosas más que iremos desmenuzando y nos irá contando a lo largo de esta charla. Él es Diego Villavicencio, del podcast El Micrófono de Orfeo, entre otros. ¿Cómo andas, Diego? Un placer saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, con mucho ánimo desde Valparaíso. Una noche helada, pero con mucho ánimo.
¿Está frío por allá?
Sí, bastante.
Diego, antes de entrar en el mundo podcast, yo nombré un poquito ahí cuando te presentaba, pero contanos vos bien cuál es tu formación.
Bueno, es una formación bien compleja en realidad, porque desde la filosofía hasta lo que es más técnico del sonido en realidad.
¿Abarca todo eso?
Sí, pero siempre relacionado con la música, ¿no? Yo empecé a hacer podcast el año 2010, porque una amiga me dijo, oye, tú podrías hablar en la radio acerca de música. Y empecé a trabajar mis primeras transmisiones en esa fecha a través de un sistema bien raro que existía. Y después ya llevaba un par de semanas haciéndolo cuando me di cuenta que era un podcast en realidad. Pero siempre tratando de hablar de música, de enseñarle a la gente de música hasta llegar al punto de convertirme en un productor, que es para lo que estamos trabajando hoy en día.
¿Desde cuándo viene tu relación con la música?
Yo creo que desde muy bebé, ¿no? Siendo bebé, mi tía ponía ópera y siempre me gustó. Y siempre tuve claro que quería dedicarme a la música, pero me costó mucho darme cuenta cómo. Hasta hace unos 4 o 5 años me di cuenta que en realidad quería trabajar desde la producción, del trabajo en un estudio.
Trabajás en un estudio, me decís. ¿Cómo ves que ha evolucionado el mundo de la música en estos años, o por lo menos donde vos te movés?
Bueno, en primer lugar, lo que más ha evolucionado y es lo más rico, creo yo, es la distribución, ¿no? La distribución, que antes era un tema tan complejo y que era algo que estaba solamente en manos de estas industrias gigantescas que son los sellos, y actualmente ha permitido que un sello pequeño tenga quizás el mismo peso mediático que un sello internacional y con mucha historia. Obviamente gracias a Internet y gracias al poder comprar las canciones por separado, el hecho de que la gran distribución de la música sea a través de Internet, tanto a través de la venta de música como del arriendo, que es el streaming en realidad, eso por una parte, la distribución es muy, muy diferente como lo era hace 20 uh-huh. años. Y lo otro es la manera de hacer música, ¿no? Actualmente yo tengo la posibilidad de traer músicos a un estudio que tengo en mi casa y grabar un disco acá, cosa que hace más de 20 años era absolutamente imposible. Y creo que de aquí viene la gran ventaja de lo que está pasando, ¿no? Que antes, por muy bueno que fuese un artista, y si no llamaba la atención de un gran sello, no iba a poder hacer nunca un disco. Porque hacer un disco cuesta alrededor de más de 10 millones de dólares. Hacer un disco de bajo presupuesto, imagínalo. Claro. O sea, un disco de bajo presupuesto es un disco de 10 millones de dólares. Es un disco de bajo presupuesto. O sea, un disco de alto presupuesto. Pensemos en las grandes estrellas del pop. Estamos hablando de más de 20, 30, 40 millones de dólares. Cuesta solamente hacer el disco. ¿Y qué es lo caro? Lo caro es el arriendo del estudio. Entonces, si nosotros no tenemos que arrendar un estudio que cuesta miles de dólares la pura tarde, si, porque el productor cuenta con un estudio en su casa que lo ha podido armar porque la tecnología lo permite, eso es abrir las posibilidades y hacer que cualquier persona con talento solamente necesite tener un buen productor.
O sea, pasar de las horas que uno alquila y paga en un estudio a poder tener una PC, por ejemplo, y hacer tu propia música.
Claro, aunque igual es más que una PC, sí. ¿No? Tenés que tener unos muy buenos micrófonos, tratamiento acústico, una muy buena tarjeta de sonido. Pero estamos hablando que yo creo que armar un estudio actualmente ha de costar $10,000 más o menos. Un estudio de verdad en tu casa. En cambio, antiguamente estamos hablando de millones de dólares.
Y ahora que nombraste tarjeta de sonido, micrófonos y demás, ¿por ese lado viene tu podcast, El Micrófono de Orfeo?
Que El Micrófono de Orfeo es un podcast bien raro, porque es un podcast que mezcla un poco lo técnico, como hay episodios en los que hablamos sobre la historia de las mezcladoras, de las consolas, ¿cierto? Uno de los primeros episodios trata una hora entera hablando de los micrófonos y cómo ha sido su evolución, como otros episodios mucho más filosóficos, donde entrevistamos a productores y cómo es su trabajo más creativo. Pero es un podcast que mezcla tanto lo técnico con lo filosófico de la música, creo. La música es filosofía, a veces creo.
O sea que justamente mezcla lo que nombrabas recién de tu formación, tus dos betas, digamos.
Claro, es que en el fondo es una sola cosa, ¿no? O sea, la música, cuando yo trabajo con un músico en estudio y estoy guiándolo como productor, mi formación filosófica pesa mucho porque me ayuda a guiarlo en el proceso estético. Claro. Y por otra parte, mi formación técnica es sumamente importante para que el tema suene bien.
Sí, incluso he escuchado algunos programas donde mostrás la parte técnica o hablas de la parte técnica de varios de los micrófonos o consolas, que seguramente para cualquier podcaster es interesante. Y te iba a preguntar, ya que venís de tu podcast, está orientado a los amantes del sonido y de la música, para alguien que quiere un buen micrófono sin tener que gastar quizás demasiado, pero que su trabajo se pueda escuchar dignamente, ¿qué le puedes aconsejar?
El Shure SM58. O sea, siendo un micrófono de
fue del que bueno hablaste que en vale tu último episodio, ¿no? Si no me equivoco, que lo usaron la mayoría de los cantantes de rock.
En concierto es el estándar, se usa en todos los conciertos, incluso en muchos artistas como Neil Diamond o como Bono de YouTube, que lo usan en el estudio también.
Sí, alguna vez lo he escuchado en algún podcast, tiene muy buen sonido. ¿Qué tipo de micrófono es?
Es un micrófono dinámico, direccional, cardioide, que fue el primer micrófono en realidad casi en la historia que fue pensado para que un cantante lo tomara en la mano en un concierto y se moviese con él. No, antes los micrófonos dinámicos hechos para conciertos como el Unidyne 55, que es este micrófono clásico de Elvis, no estaban pensados para que el artista lo tomara y se moviera con el micrófono.
Claro. ¿Y crees en eso de que igualmente cada uno, por tener su cadencia y su tono de voz, le queda bien un micrófono en particular? Digamos, no hay un estándar. O sea, vos puedes aconsejar ese que sabes que es quizás de, no sé, de amplia gama, pero quizás hay uno para cada tono de voz, cada color.
Exactamente. De hecho, yo creo que cada cantante, y en el caso también de un podcaster como locutor, ¿no? Quizás es buena idea probar distintos micrófonos hasta encontrar el que más le acomoda.
Una guitarra.
Exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, la otra vez conversaba con Manmaster, uno de los últimos episodios que tenemos en el podcast. Manmaster es un gran productor de hip hop. Y él decía justamente que tener tres notas no es nada. Cuando uno escoge con qué instrumento va a tocar esas tres notas, luego con qué modelo marca ese mismo instrumento, porque cada uno va a sonar diferente. Luego, ¿en qué cuarto se va a grabar? ¿Con qué micrófono se va a grabar? ¿Cómo se va a mezclar? Al final, la composición termina en la última etapa del estudio.
Claro. ¿Vos en particular, para hacer tus grabaciones de podcast, usás algún tipo de consola, algún mix? ¿Cómo es tu equipamiento?
No, yo uso directamente mi interfaz. De hecho, tanto en los podcasts como los discos que hago como productor, no tengo consola. Me parece que es un lujo que viene más adelante cuando uno ya tiene un estudio mucho más grande. Actualmente, por suerte, podemos grabar con una buena interfaz directamente al software y hacer toda la mezcla dentro del software.
Creo que tu podcast está relacionado a Sonido 21, ¿puede ser?
En un principio sí. De hecho, Sonido 21 también es un proyecto mío con Alex, en el cual fue un intento de red de podcast sobre música y sonido que se inició en marzo del año pasado. Y donde la idea era hablar de música de distintas perspectivas, ¿no? De la perspectiva más poética, de la perspectiva de la producción musical, de la perspectiva de la filosofía también. Y finalmente ese proyecto de podcast llegó a tener 4 o 5 podcasts dentro, de hasta hace un par de meses que quedó más o menos en stop el proyecto.
Ajá, vos seguiste Vos ahora estás, tu podcast, digamos, es El Micrófono de Orfeo y estás con algún otro proyecto en este momento.
¿De podcast? No, porque estoy grabando muchos álbumes de distinta gente y entonces no, tenés no me tiempo. Da más tiempo.
Pero también leía, cuando hice un repaso por tu web, que si querés la podés decir.
Uh-huh. Micrófonoorfeo.com, donde también la idea es que el público, gente amante de la música, pero también gente que está dentro de la música, ¿no? Gente que son jóvenes que están empezando a hacer sus primeras canciones, o gente que está estudiando sonido, que está estudiando música, encuentren ahí una conversación que les sea de compañía, ¿no?
Claro. Y bueno, en la web yo veía, en la parte que vos hablás sobre vos y haces un repaso de tu biografía, decía que habías estado en programas radiales, también de la misma temática.
Sí, de hecho Sonido 21 nació porque nos echaron de una radio en realidad.
Ah, bien.
Nosotros, sí, tal cual. Nosotros, bueno, yo hice mi primer programa de podcast, como te decía, el año 2010, que se llamaba Un Día en la Vida, en honor al tema Day in the Life de los Beatles.
Ah, venís de hace bastante entonces en el podcasting.
Sí, el año 2010 hice mi primer podcast, que era un programa sobre música, pero era malísimo, o sea, no sabía comunicar, entonces hablaba mucho y decía lo mismo 10 veces. Y después, cuando ya me formé como comunicador, como periodista, hice un programa que se llamaba Frecuencia, que lo hacía con un amigo mío que es guitarrista y compositor, y lo hacía en una radio local acá, y hablábamos de música, y obviamente era un programa bien raro porque podíamos estar tocando música muy comercial y dentro de la misma hora tocar cosas muy experimentales y vanguardistas. Entonces al director de la radio no le pareció, porque no era para nada un programa comercial y hablábamos profundamente de técnicas de grabación y cosas del estudio. Así que no nos renovaron el contrato después de casi 10 meses. Y así nació Sonido 21 en realidad, porque dijimos, sigamos haciendo esto en podcast, después de que yo ya venía de la idea de que el podcast es el futuro de la radio.
O sea, con este amigo que habías arrancado en la radio, siguieron con el podcast los dos y formaron Sonido 21, que hace un tiempito quedó parado. ¿Quedó en pausa o quedó definitivamente parado?
No lo sé. Lo que pasa es que Sonido 21 llegó a tener auspiciadores en algún momento, y después los perdió. Y como tenían tantos programas, necesitábamos los auspiciadores.
Sí, recuerdo que había uno, si mal no recuerdo, era uno de una disquería, ¿no?
Sí, teníamos una disquería, teníamos una productora y teníamos una tienda de alimento para mascotas.
Bueno, bastante variado.
Sí.
Diego, recién decías que al principio, cuando habías arrancado en esto, y todavía no te habías instruido como comunicador, querías decir o comunicar cosas y decías varias veces lo mismo hablando mucho. Creo que en el podcasting muchos no somos profesionales. ¿Cuánto tiene que ver? Obviamente que instruirse es un todo, pero ¿cuánto tiene que ver la experiencia y estar frente al micrófono tiempo, hablando, haciendo entrevistas, comentando, comunicando?
Yo creo que para hacer un podcast que sea atractivo de escuchar, yo escucho muchos podcasts, estoy suscrito como a unos 80 podcasts diferentes, y yo creo que la gracia es que haya una buena conversación, ¿no? O sea, entrevista, o sea, una sola persona hablando, comunicando sus ideas, que sea una conversación interesante, que nosotros sintamos que queremos ser parte de esa conversación o que nos gustaría estar en esa conversación. Pero por otra parte también el tema del sonido, independiente de que yo me dedique al sonido, pero por ejemplo, yo veo también algunos canales de YouTube donde la persona que está a cargo no es una comunicadora audiovisual, sin embargo logra una muy buena imagen, ¿no? Y creo que también en el podcast hace falta eso, ¿no? Que aunque no todos sean ingenieros en sonido, por supuesto, sí se dediquen a estudiar un poco cómo hacer un sonido interesante.
Exacto, que tenga un sonido digno y un producto, un contenido interesante de escuchar para el oyente. ¿Y vos qué tipo de podcast te gustan a vos? Para escuchar, ¿en qué momento los escuchás? Me imagino que no deben ser todos de sonido, algunos sí, pero...
No, de hecho, como muchos, partí escuchando muchos podcasts de tecnología, ¿no? Que son los que más abundan. Pero actualmente los que más escucho son podcasts de conversación, ¿no? Por ejemplo, me gusta el podcast de Emilio Promo Podcast, no tanto porque hable de podcasting, sino que por las conversaciones que se consiguen ahí, al igual que acá, ¿no? Son más independiente de que me interese el podcaster entrevistado, me interesa la conversación que se consigue. También me gusta mucho el podcast Un Minuto en Nueva York, ¿no? Donde está esta persona que recorre Nueva York y te va contando uh-huh. historias. No sé si lo ubicas.
Lo escuché nombrar y siempre tengo ahí que lo tengo que bajar y añadir a mi podcatcher. Viste que siempre...
Es un clásico,
pero viste que siempre tenés que leíste en alguna nota o que te tiró algún amigo y que decís, uy, este me lo tengo que agendar, que bajar, y por una cosa o por la otra no lo haces, y después, bueno, se te pasa y entre todo el... Porque ahora la verdad que tenés, para uno que le gusta escuchar podcast, tiene un abanico infinito para agregar. Y bueno, no, pero es uno que ahora, cuando termine la entrevista, lo voy a agregar porque sí, ya me lo nombraron varias veces. El de Emilio sí, obviamente, pero como podcast lo escucho. Y bueno, sí, se entiende también que te guste, porque aparte de las conversaciones que se generan, generalmente tiene muchas entrevistas técnicas y de sonidos, aplicaciones nuevas, está muy bueno.
Sí, también uno de los podcasts que más escucho es Radio Skylab, que es un podcast sobre ciencia y asentado a la astronomía, más que nada.
También ese lo escuché de nombre y nunca lo pude escuchar. Es de astronomía, mira vos.
Sí, muy bueno, muy bueno. Estaba viendo aquí mi podcast y lo que más tengo son podcasts de ciencia, en realidad.
Mira vos, pasás del sonido a la ciencia. Está perfecto.
Sí.
Ya sabemos lo que es el micrófono de Orfeo, lo has explicado. Pero para alguien que no lo ha escuchado aún, ¿por qué debería escucharlo? ¿Cómo se lo vendés?
Bueno, yo creo que en primer lugar el micrófono de Orfeo no es un podcast para alguien que esté ajeno a la música, ¿no? Como Sonido 21, que sí lo era, que era un conjunto de podcasts que intentaban acercar la música, ¿no? En este caso, el micrófono de Orfeo es un podcast dirigido especialmente para gente que ya está dentro de la música, ¿no? Que son músicos, estudiantes de música, estudiantes de sonido, productores, etcétera. Y que creo que sí es el perfil, ¿no? Si sos una persona que estás dentro de la música, sobre todo si estás partiendo, vas a encontrar mucha información que quizás quieras, pero también vas a encontrar personas que debaten, que discuten, que tienen modos de ver diferentes. Por ejemplo, mi compañero Alex, que me acompaña en muchos de los episodios, piensa muy diferente a mí y discutimos, y eso creo que hace que una persona que se está formando como músico, compositor, productor, ingeniero en sonido, tengo una conversación que dan ganas, creo yo, y espero que sea así, de formar.
Sí, no, aparte está bueno que entre los dos disientan, porque el que está escuchando del otro lado puede decir, ah, no, mirá, acá tiene razón Diego, acá tiene razón Alex, y puede sacar su propia definición de lo que estén hablando, ¿no?
La producción musical es el conjunto de acciones y procesos que se realizan para que una composición musical se convierta en una grabación que pueda ser disfrutada en cualquier reproductor de música.
Esto es El Micrófono de Orfeo, un podcast, una conversación sobre y desde la música centrado especialmente en la producción de sonido. Análisis, reseñas, opiniones centradas en el sonido y la música. Encuéntranos en SoundCloud, Choguru y iTunes. El micrófono de Orfeo.
Veníamos hablando de lo que escuchabas vos y alguna vez he escuchado a Las Raras, el podcast que... tiene una especie de narrativa parecida a lo que es Radio Ambulante. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre el podcasting en Chile?
Uf, el podcasting en Chile. Difícil porque cuando uno entra a iTunes, acá a la tienda de podcast en Chile, no hay ningún podcast en la portada. Son todos programas de radio recortados. Claro.
Nada, ¿ningún podcast hay en iTunes?
En la portada, no. Son todos programas de radio cortados.
¿Y vos?
Sí, mucho. Creo que en otros países de Latinoamérica es diferente, ya la gente es más parte de la vida de la gente. Acá no, acá es como que todo el mundo sabe lo que es un podcast, pero nadie lo consume. Sin embargo, sí estoy convencido que a nivel mundial, completo, en 10 años el podcast va a aplastar a la radio. O sea, yo estoy convencido como comunicador que eso va a pasar, porque la radio ya no tiene sentido en el siglo XXI, tal cual como está.
¿Y conoces, has conocido otros podcasters? ¿De tu país? Que sepas que hay podcasts que se hacen en Chile, seguramente.
Sí, otro de ciencia también, que se llama Astronomía y Algo Más, que lo hace Ricardo García, creo que se llama, que es un comunicador de la ciencia y que hace un muy buen podcast sobre astronomía y ciencia. Astronomía y Algo Más se llama.
Ok, chileno. Pero no es que tienen una comunidad donde se agrupan los podcasters chilenos.
No, para nada, para nada. No, eso pasa en España, en Argentina, pero acá no.
Bueno, nunca es tarde, podés ahí hacer la punta de lanza para hacerlo.
Exactamente. Bueno, eso es lo que yo quería hacer el año pasado con Sonido 21, ¿no? Después ir ¿cómo se llama? Adjuntando otros podcasts y armar una red de podcasts dedicados a la música. Pero no me resultó por el tema del tiempo también.
Sí, la verdad que es todo un tiempo. Con el tema, en la Unión Podcastera a veces también tenemos el canal de Telegram, tenemos el... Está bien que todas las redes están unidas, uno hace un posteo en alguna de las redes y pueden... Pero siempre también queremos ahora actualizar lo del directorio. Y bueno, hay gente que también que nos ayuda. Ahora para esto nos está ayudando Laura, de Vacía Tu Bandeja, ya que estamos de paso, le agradecemos. Uh-huh. Y todos aportan. Me acuerdo cuando hicimos la promo de qué es un podcast, que fue una de las primeras cosas que hicimos. Yo te pedí ayuda para grabar una parte de qué era para vos un podcast, que después lo pusimos como promo en los primeros episodios acá de la Unión Podcastera, en el podcast, y se hizo un video también. Y bueno, también colaboraste sin ningún problema y muchos podcasters más. O sea que, pero todo lleva su tiempo, editar, y aparte cada uno tiene su podcast, su trabajo, su familia. Calculo que en tu caso debe ser más o menos parecido.
Sí, y además que acá a mí me ha costado encontrar gente que escuche podcast, ¿no? No sé si allá en Argentina tú conoces más gente que sea sido oyente, ¿no? Acá yo casi
no. Ya te digo, a mí en esto del podcast me metió un amigo y bueno, yo si me junto con mis primos, por ejemplo, que hace poquito me junté a comer un asado y llego a decir que hago un podcast, no tiene idea. La gente, es muy difícil encontrarte en la calle a alguien, si haces una encuesta creo que no está muy difundido. Pero vos me decías que allá en Chile todo el mundo es al revés. Mirá que vos, qué raro. Todo el mundo sí sabe, o más o menos la mayoría de la gente sabe lo que es, pero no lo consume. Mira vos, eso es lo raro.
No, sí. Sí, es muy raro. De hecho, como te decía, cuando yo partí el 2010, que fue como en noviembre, octubre del 2010, y fue porque una gran amiga que le mandó un saludo, Karina, me dijo, oye, ¿por qué no hacer un programa en la radio donde hables de música y todo el tema? Cuando yo estaba... Todo partió porque estaba discutiendo yo con un periodista en la radio y le decía que no me parecía lo que estaba contando. Y me dijeron, haz un programa tú, y empecé yo a montarme mi primer programa sin saber que eso era un podcast, el año 2010. Y empecé a transmitir de una manera, montándome mi propio servidor de una manera muy artesanal y todo eso. Y después los empecé a alojar para que se pudieran escuchar en diferido. Y después de que llevaba un mes haciendo eso y como con 20 episodios o más, recién me enteré que eso era un podcast.
Diego, la verdad que me seguiría la charla, se hizo una charla amena. Pero antes de despedirte, quisiera que me digas algo que haya quedado en el tintero o que quieras decir.
Lo que yo quiero decir es algo que vengo pensando hace tiempo, que es que a la gente que está quizás partiendo o pensando la idea de hacer un podcast, y es que quizás no hace falta invertir tanto para empezar un podcast, pero sí creo yo que hace falta informarse lo suficiente para conseguir un buen producto. Quizás leer un poquito sobre cómo ecualizar un poquito, sobre lo que es la compresión, aunque sea muy complicado, pero lo mínimo para que tengamos un buen sonido, así como cuando vemos un video de YouTube de cualquiera youtuber famoso que no son camarógrafos ni nada, pero se ve muy bien. Y creo que el podcaster debe apuntar a eso, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, el podcast debería sonar mejor que la radio, porque la radio es en vivo y el podcast se postproduce, y con cualquier software decente podríamos conseguir un audio excelente si es que nos damos el tiempo.
Exactamente, bueno, yo pienso que ese es el tema principal. No sé, mirá, ya que sacás este tema, por ejemplo, no sé qué opinás, si bien no sé si termina siendo podcast porque no tenés un feed, pero con estas aplicaciones nuevas que salen, por ejemplo, de Anchor y Zoom, ¿qué opinas acerca de eso, que se graba desde un móvil y con esa calidad y es un audio que queda ahí para ser escuchado, como si fuera, puede ser respondido, es como si fuera, yo le digo, el Twitter con voz?
Es que el problema es que se obtiene un producto que está técnicamente muy, muy desnudo. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, incluso los... Bueno, todo el podcast parte en Estados Unidos, ¿cierto? Y los podcasts estadounidenses, que ya llevan, muchos llevan 10 años, ¿no? Haciendo el programa y cientos de episodios y todo, y escuchamos cualquiera de esos, y suenan muy bien, ¿no? Tienen un sonido muy rico, y sí, tienen muy buenos micrófonos, casi todos usan el SM7 de Shure, y después lo postproducen bastante, pero tampoco son ingenieros en sonido, son cosas que ellos aprenden porque sienten la necesidad de hacerlo. Y considero que esa debería ser una necesidad de todo podcaster, ¿no? Para producir un buen producto.
Claro. Yo a todos les aconsejo, cuando arranquen, que arranquen con lo que tienen. Pero sí, más adelante, yo igualmente creo que es algo donde uno termina cayendo. O sea, si uno sigue en esto y quiere hacer un producto decente, creo que solo va decantando en que cada uno vaya investigando y averiguando un poquito más para llegar a un buen sonido, me parece, ¿no? Creo que la mayoría.
Sí, sí. Además, si no, pedir ayuda.
Seguro, seguro. Bueno, pueden pasar ahí por el micrófono de orfeo.com, ¿no? Y escribirte.
Exactamente, exactamente. Sí, además que con el episodio de los micrófonos, que se llama la historia de los micrófonos y su personaje, algo así, donde hablamos de los micrófonos que yo he usado, por ejemplo, Hitler, Mussolini, Martin Luther King, ¿no? Distintos personajes de la historia y por qué ellos habían decidido usar un micrófono en particular para proyectar su voz en los discursos.
Ah, mirá vos, qué interesante eso.
Creo que es como el tercer episodio.
Otro que me lo pongo para tener ahí en la lista y escucharlo.
Vale.
Diego, gracias por todo. Un placer haberte tenido en la Unión Podcastera. Espero que sigamos teniendo contacto por los canales de Telegram, por Facebook, y seguir escuchándote con tu producto que es de alta calidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y yo espero que sigamos teniendo muy buenas conversaciones.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.